En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer, mis queridas hermanas, que hay una crisis en torno a la cruz. La gente habla de crisis de vocaciones, crisis económica, crisis política, crisis laboral, pero hay una crisis que no se menciona mucho y que es muy real, la crisis en torno a la cruz. En esto, como en otras cosas, parece que hemos ido de un extremo al otro. Años atrás, que pueden ser 40 años, tal vez, o 50 años, la predicación de los retiros espirituales hacía gran énfasis en los aspectos ascéticos y en la penitencia y en la abnegación. Pero resulta que de ese extremo, que tal vez presentaba al cristianismo de un modo bastante lúgubre y bastante oscuro, parece que hemos pasado a un cristianismo light, un cristianismo ligero, cristianismo liviano. Pareciera que Cristo únicamente vino a esta tierra a recordarnos dos o tres cosas para las cuales no se necesita ser Cristo ni ser nadie. Cosas como, por ejemplo, que hay que ser buena persona, que hay que ser decente, que hay que tratar de ayudar a los demás. Esas cosas ya estaban en el código de Hammurabi, esas cosas están en todas las religiones, esas cosas las sabían los romanos. Es decir, para eso no se necesitaba Cristo. Entonces, hemos pasado a un estado de cosas en el cual las virtudes propias de la cruz no se cultivan, no se aprecian. Y virtudes propias de la cruz son las que resultan necesarias para muchos elementos de nuestra vida. Por ejemplo, piense usted en lo que significa la paciencia, y sin paciencia no se puede tener vida comunitaria. Piense usted lo que es la paciencia. En su etimología, la palabra paciencia viene del latín paciencia, que es del verbo patior, y ese verbo patior es el verbo del padecer. Entonces resulta que la paciencia tiene un elemento de padecimiento, y la incapacidad de padecer unos a otros hace muy difícil la vida comunitaria, porque la incapacidad de padecer se convierte en la incapacidad de tolerar. Y la incapacidad de tolerar se convierte en la incapacidad de obedecer. Porque si yo esto no me lo aguanto, quiere decir que le traslado el problema a mi obispo, a mi provincial, a mi superior, a mí me saca de aquí. La falta de abnegación es una dificultad también para el quehacer misionero. Ir a las fronteras, como lo pide el capítulo general de los dominicos en Ávila, ser predicadores de fronteras, suena muy bien en el papel, pero para estar en la frontera hay que incomodarse, hay que perder privilegios. Para estar en la frontera hay que padecer. Entonces, si no hay un lugar para el padecimiento en mi vida, entonces nos volvemos todos lo suficientemente cómodos para no anunciar. Otro aspecto de la vida, de nuestra vida consagrada y apostólica que sale perdiendo por falta de amor a la cruz, es la verdadera denuncia. Eso también pierde. Porque denunciar es arriesgarse. Entonces, cuando hablamos de la falta de amor a la cruz, es inevitable que preferimos encontrar disculpas que nos cobijen a todos. Es preferible taparnos todos con la misma cobija de mediocridad que dar pasos para que las cosas cambien. Otro ejemplo más. Algunos de nosotros hemos sido o somos superiores en distintas comunidades locales. Resulta más cómodo para el superior dejar que cada uno lleve su vida. No me meto con nadie. Cada uno sabrá, y entonces empezamos a hacer racionalizaciones. Acuérdese que hay una mentirota y dos damas de honor. La mentirota, que somos buenos. Y la primera dama de honor son las racionalizaciones. Entonces empezamos a racionalizar. En mi comunidad, por ejemplo, es frecuente esta racionalización. Bueno, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Esa frase típica de un superior que no quiere sufrir. No me meto con nadie. Bueno, ya si aparece un problema demasiado gordo, demasiado complicado, pues ya tocará abordarlo. Pero si no aparece nada demasiado conflictivo, entonces el obispo deja hacer a sus curas, el provincial deja hacer a sus frailes. Dejar hacer en francés se llama laisser faire. Laisser faire, laisser passer. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces la falta de amor a la cruz hace que nosotros nos volvamos mediocres unos con otros. La falta de amor a la cruz hace que el superior no se incomode. La falta de amor a la cruz tiene otra consecuencia que la comentaba el maestro de la orden, Bruno Cadoré, en visita a mi provincia en Colombia. Son cosas que uno en el fondo sabe, pero qué bueno que se las recuerden. Decía Bruno Cadoré que se va metiendo la costumbre de las obediencias negociadas, es decir, en estos términos. El provincial habla con un fraile y quiere trasladarlo a un lugar que supone como una especie de degradación. Es decir, que lo está bajando de ciertos privilegios y lo está enviando a un lugar más incómodo, con menos recursos. Y entonces el provincial habla con el fraile y le dice lo siguiente: ayúdame con ese trabajo unos 2 años, unos 3 años, y después entonces vamos con lo del estudio que me decías, porque tú querías hacer un estudio en Francia, tú querías ir para Taiwán, tú estabas pensando en un curso de pastoral en Bielorrusia. Entonces, por ahora, unos 2 o 3 años me ayudas con esto y ya después yo te cambio. Como quien dice, para que te tomes este trago amargo, te lo envuelvo en un poquito de dulce con la promesa de un cambio pronto. Bueno, resulta que eso hace muchísimo daño, nos explicaba el maestro de la orden, entre otras cosas, ¿por qué? Porque la persona que va a una casa pensando que va únicamente por 2 añitos, nunca se pone la camiseta. Nunca asume de veras la obra, nunca aprende a querer la obra, sino que está únicamente trabajando al mínimo. Hoy todos estos aparatos electrónicos que tenemos tienen una modalidad que se llama stand-by. Stand-by es que está encendido pero con un gasto mínimo de electricidad, ahí como esperando. Entonces resulta que tenemos muchos religiosos en stand-by. Es decir, están, pero ahí como esperando. ¿Ah? Esperando a ver Entonces yo llego a la parroquia, a esa parroquia incómoda, en ese clima incómodo, con esa gente inculta, donde estoy lejos de mi familia, donde estoy lejos de mis amigos, donde estoy lejos de mi mundo, pero yo le hago caso al provincial y entonces hago la cara del que tiene que atravesar una plaza muy grande, está lloviendo y no tiene paraguas, entonces nada más se encorva un poco, hace mala cara, trata de no mojarse y repite en su interior, mal paso darlo rápido, mal paso darlo rápido. Ese es un tipo de obediencia negociada que hace muchísimo daño. Porque claro, ¿cómo se siente tratada la gente de ese lugar incómodo? Siente que cada 2 años le están cambiando los padres. Siente que cada 2 años llega otro que llega siempre de mala cara. Llega otro que además llega a pedazos. Ese es otro tipo de cosa muy interesante. Así como la profesión aquella. Entonces hay unos que llegan a pedazos. Entonces mandan una cosita. Los asignaron a tal parte, entonces mandan una cosita. No, yo ya mandé una cosita. Una cosita fue que mandó 2 cajas donde están papeles viejos, 4 libros y un breviario en latín. Y luego manda otras 2 cajas. Y luego llega y almuerza con la nueva comunidad y se devuelve. Haciendo tiempo para que pasen rápido esos 2 años. La falta de abrazar el misterio de la cruz nos vuelve cómodos, nos instala, mata el quehacer misionero, destruye la vida de comunidad y hace que ofendamos especialmente a los pobres. Entonces nos recordaba el maestro de la orden, en su comentario sobre esta materia, cada persona, al llegar a un determinado sitio, al llegar a una determinada casa, es necesario que tome, que abrace esa nueva situación con todo su ser, con todo su ser. Es la única manera de responderle a Jesús, es la única manera de responderle al Evangelio, es la única manera de responderle a nuestro pueblo que merece respeto. Entonces la gente no tiene por qué pagar tus malas relaciones con otras hermanas o con la provincial o con la familia o con no sé qué. Y entonces llega uno a presentar su amargura y a descargar su amargura o su descontento con la gente que no tiene nada que ver con eso. Y esos son los pequeñitos. Esos son aquellos de los que Cristo dijo, ¡ay de aquel que escandalice a uno de estos! Y nosotros nos volvemos motivo de escándalo porque la gente no entiende qué hace una religiosa descontenta, amargada, malacarosa. ¿Y yo qué le hice a esa vieja? Claro, eso es lo que la gente siente. Es un deber, a ver si nos logramos entender, hermanas. Es un deber nuestro transparentar la alegría del Evangelio. Y usted debe considerarse en pecado si no muestra esa alegría. Porque usted está ofendiendo a gente que es supremamente amada por Cristo. Y ese pecado lo cometemos con mucha frecuencia. ¿Por qué tiene la gente que pagar el mal genio, la mala noche o la mala digestión de un cura? ¿Por qué tiene la gente que pagar que el tipo no se entiende con el obispo? ¿Por qué tiene la gente que pagar que él creía que lo iban a mandar a estudiar, pero no lo mandaron a estudiar, lo mandaron a la porra? ¿Por qué la gente va a tener que pagar eso? Pues nosotros, por falta de amor al misterio de la cruz, cometemos ese pecado. Nosotros cometemos ese pecado. Pero como no es pecado de faltar a la misa, como no es pecado de que ahorque a otra monja, y como no es pecado sexual, entonces a duras penas habrá quien se confiese de eso. Le puedo asegurar que si esa misma hermana se da cuenta que ha consentido un mal pensamiento sexual por 3 minutos, ya se siente sucia y ya siente que está faltando a sus votos. Y está bien que tenga esa delicadeza de conciencia. Yo no estoy diciendo que seamos laxos en materia de castidad. Lo que estoy diciendo es que es una gran incoherencia que cualquier cosita que tenga que ver con la castidad de una vez nos parece la peor monstruosidad. Y mientras tanto, ¿dónde está ese tipo de amor que la gente merece, que la gente necesita? Por eso algunas personas se preguntan, bueno, ¿y esta por qué se entró de religiosa? Y ahí es donde vienen los chistes ridículos. Porque no encontró, no dicen con quién, sino contra quién. Como no encontró contra quién casarse, entonces entró de religiosa. Y a mí me hace acordar de las palabras del profeta Ezequiel. Por causa de ustedes, mi nombre es profanado entre las naciones. Nosotros entonces, como religiosos, tenemos el deber, que puede parecer un deber espantoso, pero ya vamos a ver que no es necesariamente así. Nosotros tenemos el deber de ser transparencia de la buena nueva del Evangelio. ¿Cómo hago yo para infundir en los corazones de mis amadas hermanas, de mis amadas religiosas, que la única manera de servir al pueblo es con alegría? La única. Con alegría, con gusto. Es la única manera. Pero eso no es posible sin una visión muy profunda del misterio de Cristo y sin una visión muy profunda de lo que significa evangelizar. Porque el que cree que evangelizar es hacer aquellas actividades que a mí me gusta hacer, pues entonces cuando las cosas no le salgan bien, va a ponerse la otra máscara, la máscara de la amargura. A todos hay cosas que nos gusta hacer. Por ejemplo, a mí me puede gustar muchísimo tocar la guitarra, cantar. Qué agradable estar con un grupo de jóvenes, cantar, compartir una fogata. La gente ríe, la gente comparte. En un momento dado también aparece el sentimiento, quizás un abrazo, quizás una lágrima. Un momento memorable, quedan las fotos y se publican en Facebook. Bellísimo todo. A mí ese apostolado me fascina. A mí me parece que yo nací para eso, yo creo que eso es lo que yo vine a hacer a la comunidad. Pero cuando yo ya estoy así convencido, entonces se le ocurre a alguien en la comunidad, que yo sirvo, por ejemplo, para maestro de postulantes. Maestro de postulantes. Entonces partamos de la base de que toca volver a madrugar. ¡Bárbaro! Maestro de postulantes. Entonces, ¿qué viene a suceder? Que como no corresponde a lo que a mí me gusta hacer, entonces yo, eso otro que me ponen a hacer, lo hago a disgusto, y el disgusto se me tiene que notar, porque si hago las cosas bien me dejan más tiempo. Entonces hay que hacer las cosas mal, para que me cambien. Hay que hacer las cosas a disgusto, tengo que hacer un problema. Y esas cosas pasan por la mente de hombres y mujeres que han hecho votos. Esas cosas pasan por la mente de hombres y mujeres que comulgan todos los días. Esas cosas pasan por la mente de gente que vive con un Cristo. Yo tengo por aquí uno, ¿no? Bellísimo además. Gente que anda con un Cristo, pero que parece que no se toma el trabajo de leer qué es lo que aquí dice. ¿Cuál es el mensaje que está aquí? ¿O esto qué es? ¿Un adorno? ¿Lo que usted lleva al cuello qué es? ¿Un adorno? ¿Por qué no se pone una media luna entonces? Póngase un osito panda. Estoy ayudando a proteger el medio ambiente. Póngase alguna otra cosa. Llevar la cruz, colgarse la cruz, es colgarse de la cruz. Colgarse la cruz es colgarse de la cruz. Pero claro, el secreto de la cruz no está en el dolor. El secreto de la cruz está en el amor. Y es el amor el que hace que en medio de todos los cambios que tiene una vida, y en medio de los distintos apostolados, y en medio de los distintos trabajos, responsabilidades, yo encuentre que hay un hilo de oro que guía mi camino. Y yo encuentro un motivo para estar alegre. Ustedes saben que San Pablo, en la carta a los Filipenses, le dice a esta comunidad: alegraos en el Señor. Os lo repito, alegraos. Y durante muchos años yo he visto ese texto como si fuera una especie de voz de ánimo. Alégrese. Quizás no es una voz de ánimo, quizás es una orden, un mandato. Es un mandato. Y la falta de alegría, por supuesto, alegría en Cristo, no tiene excusa. Que hay muchos pecados en la iglesia, que estamos en una situación dramática. Pues en esa situación dramática, tú tienes que ser persona que acoge, que recibe. Precisamente en los momentos de mayor dramatismo de la historia, y hay muchos pecados y todo va a explotar porque ya llegamos al 2012, o sea que este es el último retiro. Ya esto se acabó. En diciembre se acaba, pero ya no alcanzamos a otro retiro. Esto se acabó, ya esto va a explotar. Pues precisamente si todo va a explotar, este es el momento de acoger, de recibir, de amar. Este es el momento de amar. Cuanto más dramática la situación, cuanto más difícil la vida de la gente, más necesario es ese mensaje de amor, de acogida, de alegría. Es un mandato. Bueno, ahí hemos terminado la primera parte de esta enseñanza. ¿Esa primera parte cuál es? Que el olvido de la cruz trae gravísimas consecuencias. Y que el olvido de la cruz se convierte en olvido de la alegría. Parece una gran paradoja. El olvido de la cruz se vuelve olvido de la alegría. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si la cruz es dolor y nos olvidamos de la cruz, debería haber alegría. No es cierto. Únicamente el que abraza la cruz conoce la alegría. Únicamente el que la abraza, pero tiene que notarse. Yo vengo de la espiritualidad de la renovación carismática católica y por eso me encantan muchas melodías, muchos cantos de la renovación, como ese que dice: que se te note, hermano, que se te note. Tiene que verse que Jesús está en ti. Porque si entonces tú llevas una cara de tragedia, ¿y por qué lleva esa cara? Porque Jesús está en mí. ¡Ay, quíteme ese Jesús! Claro, si Jesús lo vuelve a uno así, por favor, quíteme ese Jesús. Y luego preguntamos, bueno, ¿y qué será lo que está pasando con las vocaciones? ¡Espantadas! Sin embargo, debo decir que hay muchas hermanas en muchos momentos que sé que viven con gran generosidad y alegría su vocación. Lo que sucede es que obviamente en la predicación hay que hacer las denuncias del caso, porque si no, ¿para qué está uno aquí? Entonces, el primer punto de la predicación era: el olvido de la cruz trae graves consecuencias, y el olvido de la cruz supone el olvido de la alegría. Cosa que es gravísima, porque si se olvida la alegría, se pierde capacidad de evangelización. No la alegría superficial, por supuesto. Es la alegría profunda de sabernos amados hasta el extremo. Pasemos a la segunda parte entonces. Miremos un poco más de frente el misterio de la cruz para relacionarlo con nuestra propia vida. Lo que más destaca cuando uno ve a la cruz es el dolor. Eso es lo primero que sobresale. Dolor espantoso, dolor atroz, dolor sin descanso, dolor que producen nosotros temor, distancia. Pero me parece que para llegar a querer la cruz, no puede quedarse uno únicamente con el tema del dolor. Hay una serie de temas bíblicos que concurren hacia la cruz y que aparecen debidamente referenciados en los relatos de la pasión. Quiero referirme en particular a los siguientes. La cruz tiene relación con la noche. Acuérdate cómo en el momento en el que Cristo está en la cruz, se oscurece, durante 3 horas se oscurece el día, y era mediodía, pero se oscurece. La cruz tiene que ver con la noche, entonces. La cruz tiene que ver con la soledad expresada dramáticamente en aquel clamor de Cristo del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces la cruz tiene que ver con la noche y tiene que ver con la soledad o con el abandono. La cruz también tiene que ver con el desierto. El profeta Oseas había anunciado de parte de Dios que el lugar del amor es el desierto. Es el lugar donde Dios entrega su amor, es el lugar donde renueva su alianza. Pues bien, el lugar donde Dios nos ha entregado su amor, el lugar donde Él ha sellado su alianza, el tálamo nupcial de Cristo es la cruz. De manera que la cruz es también desierto. Cuando pensamos en estas distintas dimensiones, no debemos olvidar otra que está ahí presente y que también va por la letra D. La cruz es el lugar de la desnudez. Desnudez que significa humillación, que significa desprotección, pero que significa también revelación. Revelación de la verdad profunda. Entonces, lo primero para empezar a amar la cruz, o para renovar nuestro amor a la cruz, y lo primero para retomar la cruz en nuestras vidas, porque el olvido de la cruz trae gravísimas consecuencias. El olvido de la cruz nos vuelve mediocres, nos vuelve rebeldes, nos vuelve cómodos, acaba con nuestro vigor misionero, hace que seamos un escándalo para los pobres y los pequeños. Por eso hay que volverse a enamorar de la cruz. Hay que abrazarla con gratitud, pero para eso hay que conocer algo de su misterio. Ya sabemos que en el fondo su único misterio valioso es Cristo y el amor de Cristo. Pero estas palabras que acabamos de mencionar nos ayudan a entrar en esa realidad, en ese misterio profundo. Fíjate entonces, la cruz tiene que ver con la noche, con el desierto, con el abandono, con la desnudez, con el dolor, con la revelación, con todo eso tiene que ver la cruz. Y yo creo que nosotros empezamos a amar la cruz cuando vamos encontrando que alguna de esas palabras ha sido significativa y ha sido útil para nosotros. Es decir, cuando nosotros podemos repetir la frase que dijo el salmista: me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Ese hombre, quién sabe qué experiencia pasó, pero el hecho es que él le encontró algo bueno a su sufrimiento. Cuando uno le encuentra algo bueno a una de estas palabras, y por eso el camino de cada una de ustedes tendrá que ser distinto, porque la experiencia vital, la historia de cada una también es distinta. Pero estas palabras son las palabras que nos ayudan a conectar con el misterio de la cruz. A ver si logro explicarme mejor. Toma las palabras que hemos dicho. Es decir, las palabras dolor o sufrimiento, noche, desierto, desnudez, revelación, desprotección, soledad, abandono. Son palabras que tienen en común ser experiencias en general negativas o por lo menos incómodas. Pero estoy seguro que algunos de nosotros hemos pasado por esas experiencias, por alguno de esos nombres, por alguna de esas palabras, Y en esas palabras hemos encontrado algo bueno. Eso bueno que tú hayas encontrado, ese es tu camino. No existe una receta que sea idéntica para que uno diga, por este camino se puede llegar a amar la cruz. Eso no existe. El camino para amar la cruz es un camino completamente personal, porque si estamos hablando de amor, Dios no se repite en dos personas. La historia de amor que Dios lleva contigo no necesariamente es igual a la que lleva conmigo. Es posible que en tu vida una experiencia de abandono haya terminado siendo una experiencia de redención, de gracia, de alegría, de plenitud, y quizás esa no es mi experiencia. Es posible que tú hayas vivido lo que dice el Salmo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Pero quizás la hermana que está a tu lado tiene una experiencia diferente. Para ella más bien un momento de humillación, un momento de desconcierto y de confusión fue el principio de una actitud nueva, mucho más sincera, mucho más auténtica en el momento de asumir su vocación. Es decir, lo que llamamos esa desnudez existencial o emocional. Porque muchos de nosotros nos ponemos tantas máscaras, nos cuidamos tanto de proteger una imagen, que finalmente cuando cae esa imagen, que a veces cae, cuando aparece nuestra realidad, cuando nos descubren en la mentira, cuando nos descubren en la trampa, en esos momentos es como si quedáramos desnudos. Es a ese tipo de desnudez o de desprotección o de revelación del que estoy hablando, por supuesto. Cuando aparece esa verdad, cuando aparece esa realidad, esa trampita, ese guardado, eso que tú no querías que se supiera y de pronto, de repente se sabe todo. Y tú te sientes muy mal, pero quizás, quizás esa experiencia tan humillante te sirvió para asumir tu vida religiosa desde un enfoque distinto. Quizás ciertas experiencias de dolor. Yo estoy dando ejemplos con la esperanza de que tú puedas conectar con alguna de esas palabras, porque no te olvides, eres completamente única. Dios no se repite. La historia preciosa de amor que Él está escribiendo contigo no la va a volver a escribir jamás. Y por eso solamente tú puedes encontrar tu camino hacia la cruz, pero tienes que encontrarlo. Entonces hay personas que tienen experiencias de desierto. Podemos citar el ejemplo de una religiosa que siempre había estado en pastoral juvenil y ella se sentía muy feliz en su pastoral juvenil porque resulta que le encantaba rodearse de gente más o menos de su edad. Le gustaba reír hasta que le lloraban los ojos y le dolía la barriga. Le gustaba escuchar a esos jóvenes y sentir que podía aconsejarlos. Le gustaba sentir la calidez de un abrazo sincero, un abrazo de amigo, un abrazo de amiga. Y ella se sentía muy feliz en eso. Pero resulta que se presentó una emergencia, una situación de esas que no faltan en las comunidades. Y en esta situación se le pidió en obediencia que ella acompañara a una comunidad que tenía una casa de retiro que quedaba allá pasando la peña donde se devuelve el viento. Es decir, era un lugar tan lejano, era un lugar tan distante que para describirlo con una sola palabra ni siquiera entraba el celular. Y eso sí que le dolió. ¡Ay! ¡Ay! Sentir que su celular quedaba reducido a la condición de pisapapeles. Uy, eso le dolió terriblemente. Eso le pareció espantoso, le pareció humillante. Sintió que estaba en la cola del mundo. Sintió que estaba en un hueco profundo. Sintió que su vocación se desvanecía. Porque tenía que estar en esa casa. ¿Yo qué hice si yo me portaba bien? Mis jóvenes. Al principio los jóvenes son agradecidos. Al principio. Pero uno comprueba una cosa muy rápidamente si ha trabajado con jóvenes. Y es que así como lo quieren a uno, aprenden a querer a cualquiera. Y eso sí que duele. Porque entonces al principio lo llaman, uno tenía 18 jóvenes que consideraba amigos. Y al principio por ahí hay unos 3 que lo llaman. Y después va quedando una. Y la única que queda es la esquizofrénica. Que no tiene nadie más con quien hablar y que siempre repite los mismos problemas. Entonces uno dice, por lo visto yo no soy digno sino de la amistad de la esquizofrénica. Y se acabaron mis amistades. O sea que no es solo la soledad de que me mandaron a la cola del mundo, no es solo esa soledad, sino la soledad de darse cuenta que detrás de todas esas risas de las jóvenes, las muchachas que cantaban, y la hermanita para arriba, la hermanita para abajo, hermanita, mira, te hice esto, hermanita, te escribí esto, y uno va amarrándose, y lo van amarrando con eso, mira, que te escribí esto, y entonces le llegan con un papelito que tiene una florecita y no sé qué, y entonces le empiezan a decir a uno, lo mismo que un Transformer. ¿Ustedes saben quiénes son los Transformers, esos muñecos de las películas? Ustedes no ven casi películas, pero tal vez algunas saben lo que es un Transformer. Pues un Transformer le dijo a otro Transformer, nunca cambies. Entonces, le empiezan a mandar a uno papelitos de esos, ¿no? Ay, hermanita, nunca cambies y tal. Y la hermanita siente cómo soy de especial, cómo me quieren. Ay, estos muchachos tan especiales. Pero muy pronto, cuando está ya metida en ese hueco donde no entra el celular, no entra, no hay manera de que entre, su celular se volvió un pisapapeles, no sirve para nada su celular. En ese lugar escondido, la hermanita cae en cuenta de algo. Ahora le estarán mandando los papelitos del nunca cambies a otra. Eso se parece a los noviazgos, ¿no? ¿Cierto? Cuando rompe con el novio y después tiene que hacer cuentas, bueno, ahora le estará diciendo las mismas cosas que me decía a mí, se las estará diciendo a la de turno. Lo mismo le pasa a uno con los jóvenes. Pero uno cree que uno ama a los jóvenes, uno cree que los ama. Pero uno cree que los ama porque a veces es muy agradable estar con ellos. Y uno cree que los ama. Y uno cree que ellos lo aman a uno, hasta que le pasa una experiencia de esas. Y cuando le llega una experiencia de esas, y ya le dejan de mandar tarjeticas a uno, y ya no lo saludan, y ya cambiaron, ¿cierto? Porque la idea era que uno no cambiara, pero ellos sí cambian, ¿no? Entonces, cuando ya todo eso pasa, entonces uno descubre que uno no amaba tanto, ¿no? Uno amaba lo que se sentía estando con ellos. Uno amaba la alegría que ellos tenían. Uno amaba el ambiente de confianza, de gozo. Y no nos digamos mentiras, todos somos humanos, uno amaba el cariñito. El cariñito, uy, esa es una cosa que lo amarra a uno tanto, que le muestran cariño, que no sé qué, y la gente a veces es muy expresiva y lo abraza a uno, y entonces uno, y no hay nada de pecaminoso en eso, pero es rico. Es muy agradable recibir un abrazo así con cariño, y usted es la hermanita y mi vida cambió, y uno dice, no diga eso, pero por dentro uno piensa, ay, qué bonito, qué gran religiosa soy. A esta hermanita la enviaron en un bus destartalado, y ella vio que había un lugar que decía, aquí queda la porra. Pero ese lugar quedó atrás, o sea, ella estaba más allá de la porra. Y llega a ese sitio, y allá en esa soledad, entonces se sienta la hermanita en la capilla y cae en cuenta de una cosa. ¡Por fin! Después de 4, 5, 6 años, por fin tengo tiempo para hacer una meditación. Porque antes tenía que hacer tantos PowerPoint, tenía que hacer tantas carteleras, tenía que ensayar tantos cantos, tenía que responder tantos correos, tenía que responderle los SMS, tenía que responder tantos mensajes, tenía que hacer tantas cosas que nunca tenía tiempo para hacer una meditación. Entonces la hermana se sienta y durante semanas, probablemente semanas, ella no solo se sienta, sino que se siente mal. Se siente mal porque siente que la castigaron, siente que la vida es injusta, siente que nadie la quiere, siente que la comunidad así le pagan a uno, yo que estaba trabajando bien, pero es que no miran el carisma que uno tiene, no lo toman a uno en cuenta. ¡Ah! Estoy aquí. Rebelde. A la tercera semana, la hermana cae en cuenta de que en ese cuartico también está Jesús. Que resulta que ahí hay un sagrario. Y que en ese sagrario está Cristo vivo. Por fin, a las tres semanas, como que cayó en cuenta. Porque en tres semanas ella no veía a Jesús, solo veía su dolor, su situación. Ella estaba completamente vuelta sobre sí misma. Lo único que contemplaba era lo que dice el libro de las Lamentaciones. Es decir, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Ya. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Pero después de esas tres semanas, un día cae en cuenta que ahí está Jesús. Y cae en cuenta que Jesús está vivo y está amando. Y entonces se le ocurre abrir un libro que solo lo abría para preparar una catequesis. Que ese es el pecado de casi todas las religiosas jóvenes. Espero que las de aquí hay varias jóvenes, mire. Espero que todas estas religiosas, jóvenes, vitales, hermosas en Cristo, que espero que todas ustedes no cometan el pecado que les voy a decir. El pecado típico de la religiosa joven es un pecado bíblico. Ay, ¿qué será? El pecado bíblico es que la religiosa joven solo abre la Biblia para preparar su clase, para preparar su catequesis. Es decir, convertir a la Biblia en una cantera, de la cual yo saco lo que le voy a dar a otros. ¿Hace cuánto tiempo yo no miro a nadie? ¿Hace cuánto tiempo, hermana religiosa joven, usted no abre la palabra de Dios para usted, para usted? No me refiero al oficio divino, que eso nos corresponde como deber. Me refiero a usted, en esa soledad de amor con Jesús, abrir la palabra de Dios para usted. ¿Cuál es, hermana religiosa joven? Porque yo supongo que todas las mayores en esto son muy juiciosas, obviamente. Se entiende que tienen sus costumbres. Claro, eso son, se supone que las mayores dan el ejemplo. Yo parto de esa base, claro. Por eso solo le hablo a las jóvenes. Entonces, hermana religiosa joven, aunque uno va cambiando la definición de joven, mi mamita, que murió hace 2 años, a los 78 de edad, llamaba a jóvenes a los de 60. Uno va cambiando la definición de joven. Pero para efectos de esta conversación, hermana religiosa joven, ¿usted tiene un plan de lectura para usted? ¿Plan de lectura para usted? ¿Su lectura espiritual, hermana? ¿Su lectura bíblica? Su lectura de los padres de la iglesia, su lectura de Santo Tomás, de Santa Catalina. ¿Usted tiene su plan de lectura para usted? La inmensa mayoría de las religiosas jóvenes que yo conozco, creo que no sé de ninguna excepción, pero las excepciones pueden estar aquí. Yo no estoy diciendo que no. La gran mayoría de las religiosas jóvenes son felices con su Biblia, pero ¿la Biblia es qué? Es una cajita de la cual sacan cosas para pasárselas a los alumnos, para pasárselas a los retiros. ¡Uy! Me toca organizar el retiro del mes. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Qué hace? A ver, hablemos, por ejemplo, de misión. Venga, a ver, en la Biblia, misión, misión para aquí, misión para allá. Aquí está este texto preciso. Ahora con este texto hago un PowerPoint. Entonces, esta hermanita, la que fue enviada, más allá del letrero que decía, aquí queda la porra, esa hermanita que fue enviada lejos, muy lejos, ella sentía que ya estaba en un universo paralelo. Esa hermanita descubrió que podía abrir la Biblia, que no le pasaba nada a las manos, no se ampollaban, no se le caían. Sintió que podía abrir la Biblia y que podía acercarse a la palabra de Dios porque ella necesitaba de Dios. Entonces, en su exilio, allá lejos, más allá de la porra, ella encontró que sí necesitaba de Dios, que sí tenía hambre de Dios. Cuando ella descubrió que ella, no únicamente las muchachitas del grupo juvenil, las que la abrazan con cariño, las que le mandan florecitas, nunca cambies. Cuando ella descubrió que ella necesitaba de Dios, entonces empezó a sentir que su vocación tenía que hacer un cambio así. Y que lo que ella había puesto en la base no era lo más importante. Y que ella tenía que darle la vuelta a la vida para que recuperara su base propia. Y mi base propia es la unión con el amor de mi alma, a quien encuentro especialmente en la Eucaristía, en los demás sacramentos, en la palabra de Dios, en la oración. Ella se dio cuenta, y esta fue una comprobación que le trajo escalofríos y que hizo que esta mujer se sonrojara. Ella solita, nadie la vio. Ella solita se sonrojó. ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta que a ella le hacían más falta los jóvenes que la falta que ella le hacía a los jóvenes. Mire, esto es muy importante, escúchenme bien las jóvenes, yo supongo que las mayores tienen todo esto muy bien resuelto, pero las jóvenes, escúchenme por favor. Uno de joven, yo pasé por ahí, fui joven, ya soy viejo, nunca he visto un justo abandonado. Mire, yo les digo una cosa, uno cree que uno está haciendo mucho bien porque se siente muy bien. Esa frase escríbala que le va a servir. Uno cree que está haciendo mucho bien porque se siente muy bien. Ese es un error que uno comete. Y uno cree que la gente lo necesita tanto como a veces uno necesita a la gente. Y eso sí que pasa en todo lo que tiene que ver con niños y con jóvenes. Porque los jóvenes, si uno tiene un poquito de sensibilidad, los jóvenes le roban el corazón a uno. Y uno aprende a quererlos y uno vive sus historias y uno quiere que todo le salga bien a ellos. Y uno es como el que cultiva un jardín, es algo muy bonito. Pues esta hermanita que fue enviada a ese lugar recóndito, esta hermanita resulta que empieza a caer en la cuenta de algo que no había querido ver. Y óigame lo que voy a decir, algo que nunca hubiera visto si la dejan donde estaba. Si a ella la dejan de un colegio a otro colegio y de un grupo juvenil al otro grupo juvenil y ahora con la guitarra y ahora con la orquesta y ahora con la fiesta y ahora con el paseo y vamos con las exploradoras y vamos con los exploradores, los Boy Scouts, las Girl Scouts y vamos a hacer y a hacer y a hacer y sigamos haciendo y el activismo y sigamos viva el activismo. Si a ella la hubieran dejado así, nunca hubiera caído en cuenta de las cosas que estoy diciendo. Entonces ella sentada por allá en su capillita, se sonroja y se avergüenza porque cae en la cuenta de algo. Dios mío, me hacen más falta ellos a mí que yo a ellos. Porque ya ellos, claro, al principio le dicen a uno, no, ya ahora todo se oscureció, el mundo es triste porque tú te fuiste. Y entonces uno dice, sí, yo sabía que es así, pero vayan, quéjense donde la provincial, ahí está. Yo sí lo dije, pero es que son así, son obstinadas. ¿Cómo es que quitaron de ese lugar esta pieza fundamental? Bueno, después de sus 3 semanas de estar por allá, de renegarse, llegó un momento en el que ella casi se volvió protestante de todo lo que protestaba. Después de todo eso que le pasó, empezó a descubrir cosas. Empezó a descubrir que le hacía falta Jesús. Empezó a descubrir que podía gozar en la compañía del amado. Empezó a descubrir que a ella le hacían más falta los muchachos que la falta que ella le hacía a los muchachos. Y ese descubrimiento fue muy importante. Porque cuando ella se dio cuenta de eso, descubrió que su amor no era desinteresado. ¿Qué qué? Así como le está oyendo. Cuando yo tengo tanta necesidad de los otros, quiere decir que mi servicio a ellos no es completamente desinteresado, porque yo estoy esperando recibir. ¿Recibir qué? Recibir compañía, recibir alegría, recibir... Hombre, recibir ese abracito que se siente rico. Recibir esa sonrisa. Sentirme aceptada. Sentir que un día me preguntan. Sentir que me hacen reír. Sentir que tienen sus apuntes y que me incluyen en sus chistes. Terminemos esta historia de la religiosa joven. Esto se llama la parábola de la religiosa joven. Terminemos la historia. Ella estuvo en esa casa que queda retiradísima, donde no entra nada. Ya dijimos que viento no había, porque el viento se había devuelto antes. Entonces no había viento. No entraba el celular. Era una cosa difícil. Cuando ella llegó, todo lo veía en blanco y negro como los televisores viejos. No tenía ni siquiera color. Pero 6 meses después, esta hermana ha hecho un proceso. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Ese proceso se llama conocerse a sí mismo. Ese proceso se llama dejar de decirse mentiras. Ese proceso se llama redescubrir a Jesús. Ese proceso se llama volverse a enamorar de la vocación. Esta hermana se dio cuenta de muchas verdades como las que hemos dicho. Como que ella nunca tenía tiempo para el Señor. Como que ella solo abría la Biblia para sacar citas para sus PowerPoint. Era la única razón por la que abría la Biblia. Como que ella nunca leía nada. Tenemos una crisis. Empecé esta reflexión hablando de las crisis, ¿no? Tenemos crisis de muchas cosas. Otra crisis que tenemos es crisis de lectura. ¿Qué está leyendo usted, además del periódico y de preparar unas clases? ¿Qué lee usted que sea alimento, alimento espiritual, que lo cultive o que la cultive a usted como persona, como cristiana, como mujer, como consagrada? ¿Qué lee usted que valga la pena? Y permítame que anote, que sea sólido, de por Dios, que sea sólido. El padre Cormier, de esa tradición francesa que es tan seria, tan profunda, él sí que sabía de eso, de la importancia de la lectura espiritual. Yo creo que ese elemento vale la pena, es decir, volver un poco más a esa fuente les puede hacer muchísimo bien a ustedes. Padre Cormier fue un hombre de un vuelo intelectual muy alto y de unos horizontes de pensamiento muy altos. Realmente fue un hombre que se anticipó en muchas cosas a lo que hoy llamamos globalización. Era un hombre de una visión muy universal. Vale la pena profundizar en la espiritualidad, en el ejemplo, en la vida del padre Cormier. Es impresionante. Entonces, hermana, ¿usted qué está leyendo? No, estoy leyendo este manual. ¿Manual de qué? ¿Cómo hacer mejores PowerPoint? Bueno, está bien. Y después de eso, ¿con qué va a seguir? Con este otro libro. ¿Qué, cómo se llama ese libro? 800 canciones en guitarra. Bueno, está bien. ¿Qué más va a leer usted? Bueno, tengo otro libro de Sudoku. Ah, bueno. Hermana, ¿cuándo va a empezar usted a leer? ¿Cuándo va a empezar usted a cuidar, verdad, su corazón, su vocación, su espiritualidad? En Colombia tenemos la historia de un obispo que trataba de hacerles recomendaciones a sus sacerdotes, ¿no? Que llevaran una vida un poco más culta, que repasaran su teología. Esto era en una diócesis bastante rural allá en Colombia. Finalmente, como no lograba que le entendieran ni de una manera ni de otra, le dijo: mire, en resumen, ya no compren más vacas, compren libros. Decía el obispo, ya no compre, porque Resulta que todos sus curas se habían vuelto ganaderos. A acumular vacas, eso sí. Entonces en las conversaciones entre curas era bueno, ¿y cómo está el ordeñadero de no sé dónde? Eran las conversaciones entre los curas, un encuentro de ganaderos. Bueno, ¿y cuánto darán por ese toro? Por ese toro dan tanto. Ese era el presbiterio de esa diócesis. Y esto es verdad, esto no es cuento. Es que yo podía decir el nombre, pero digamos que por respeto no decimos el nombre de la diócesis. Pero eso fue verdad, verídico. No compren más vacas. Compren libros. Yo creo que hay hermanas a las que se les podría decir algo parecido. Ya no compren, no sé qué será lo que estarán comprando, pero emplee más su tiempo en su propia formación. Bueno, esta hermana de la parábola, ¿qué fue lo que descubrió? Que esa soledad, que ese desconcierto, que esa rabia, que esa contradicción le sirvió. Eso es amar la cruz. Cuando ella llegó allá, llegó dando patadas, ¿no? ¿Se acuerda que daba patadas? ¡Ah, hasta aquí! ¿Para qué me mandaron? Pero después descubrió. Cada uno de nosotros tiene que hacer ese descubrimiento. A veces es en la enfermedad, a veces es en la vejez. Nosotros tenemos una casa en Villa de Leyva y cerca se encuentra el antiguo monasterio de Santo Exeomo, monasterio del siglo XVII. Durante un tiempo ese monasterio fue atendido por hermanas dominicas. En general eran hermanas de cierta edad. Me acuerdo mucho una de ellas que me la encontré en la capillita que tenían allá. Y me decía esta hermanita, que yo no sé qué edad tenía, pero sí era más de 60, me decía esta hermanita, yo no era sacerdote en esa época, me decía ella, me decía fray, ¿no? Como se usa mucho en Colombia, el fray Nelson. Fray, le cuento que estoy aprendiendo a orar. Desde que me mandaron a esta casa, estoy aprendiendo a orar. Iba para sus 70 años de edad, había llegado con mucha rebeldía, estoy aprendiendo a orar. ¡Qué lindo es! Aprendiendo a orar. Entonces, el proceso que cada uno de nosotros tiene que hacer es buscar cuáles han sido mis tiempos de desierto. Esa es la meditación que hay que hacer ahorita en el rato este que queda. ¿Cuáles han sido mis tiempos de desierto y qué he aprendido de ellos? Porque si no aprendí nada, perdí ese dolor, perdí ese sufrimiento, perdí esa soledad, perdí ese abandono. Entonces esa es una parte de la reflexión. Pero ahora viene otra parte de la reflexión que tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar de votos a partir del día de mañana, Dios mediante. Viene otra reflexión. Vamos a suponer, en la parábola de la religiosa joven que ya les conté, vamos a suponer que la hermana que estaba ya con su grupo juvenil, en el cual grupo juvenil, según ella, estaba cambiando el universo porque nadie nunca ha evangelizado como yo. Vamos a suponer que esa hermana entra en rebeldía y empieza a dar coces. Y empieza a obstinarse, y a mí no me sacan de aquí, y yo no me voy de aquí, y me parece el colmo, y eso no es para que jueguen conmigo, es que creen que pueden jugar con la vocación de uno, a mí no me mueven. Vamos a suponer que en ese estado completo de rebeldía, y por evitar un poco una situación un poco más escandalosa, la dejan por un poco más de tiempo ahí. Vamos a suponer eso. Que esos casos se presentan, lamentablemente, de la gente obstinada. Eso se presenta. Uno se pone a analizar a la luz de la parábola que hemos dicho y se da cuenta de una cosa. La que sale perdiendo es ella. Todo lo que hubiera podido aprender, según se desarrolló la parábola, todo lo que hubiera podido aprender, todo lo que hubiera podido cambiar, se lo perdió. Con esto estoy diciendo que si nosotros no tenemos una actitud de apertura al misterio de la cruz, al misterio de la contradicción, al misterio del desconcierto, de la noche, del desierto, de la humillación, si nosotros no estamos abiertos a que Dios nos cambie los planes, con mucha frecuencia los cambia a través de la comunidad, a través de la obediencia, si nosotros no estamos abiertos a que Dios nos cambie los planes, no estaremos abiertos a recibirle sus más preciosas enseñanzas. Dios tiene preciosas enseñanzas que darnos. Acuérdate lo que dice Oseas: yo la llevaré al desierto y le hablaré al oído, le hablaré al corazón, le daré mi amor. Si te niegas a ir al desierto, te niegas a ir a la cita de amor con Cristo. Si te niegas a obedecer, si te niegas a desprenderte de lo que te amarra, si impones tu criterio por encima, no le estás simplemente negando algo a la iglesia, a la congregación, a la provincial, a la obediencia. Estás negándote a Cristo, estás negando la cita de amor que Él te está poniendo. Pero yo sé que estas palabras son muy difíciles de entender porque yo también he sido muy obstinado muchas veces. Lo único que les puedo decir es, a medida que uno va descubriendo que es verdad que se recibe gracia, misericordia, luz y bendición a través de la cruz, a través de la contradicción, a través del desierto, a través de la soledad, a través del desconcierto, a medida que uno va descubriendo que sí es verdad eso, uno va abriendo el corazón para decir, algo bueno querrá Dios conmigo. Porque ¿en qué va a terminar la parábola de la religiosa joven? Va a terminar en que ella estuvo allá un tiempo y cuando ella salió de allá fue como si hubiera salido de un verdadero noviciado. Ese vino a ser como su segundo noviciado, pero con mucha frecuencia esos segundos noviciados se convierten en el verdadero noviciado. Ella salió de su segundo noviciado, salió de esa experiencia tan dura y salió distinta. Cuando después esta hermanita joven ya tuvo otras responsabilidades y cuando en otra ocasión ya se le presentó otra cosa que también parecía como absurda, como ridícula, como contradictoria, cuando ya volvió a presentarse eso, ya ella tenía la experiencia anterior. Entonces, ¿ya qué dijo? En su corazón dijo, esto no lo entiendo, pero algo bueno tendrá mi Señor con este paso. Es decir, que el proceso de enamorarse de la cruz y el proceso de aceptar la cruz es un proceso que va como camino a camino, paso a paso. Y uno se va dando cuenta que es lo mejor para uno. Y uno dice, sí, realmente de la tentación, de la noche, del ridículo, de la contradicción salen cosas buenas. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso que eso suceda! Y uno empieza a descubrir que muriendo a sí mismo, realmente encuentra los mejores tesoros de gracia. Y entonces uno descubre que la famosa abnegación y el tomar la cruz y el morir a sí mismo no son palabras estériles ni palabras que sobren en la Biblia, ni son tampoco palabras que en labios de ciertos superiores sirvan para manipular. No, no es manipulación. Uno se da cuenta, ¿verdad que lo mejor que me puede pasar es morir a mí mismo? Yo quiero contarles que yo tengo una pequeña experiencia de morir a mí mismo, porque resulta que yo estaba feliz dando mis clases en el convento de Santo Domingo, cuando me enviaron para una fundación en los Llanos Orientales. Había que fundar una casa. ¿Qué vieron los superiores en mí para que yo fundara una casa? Yo no creo que tenga empaque de fundador, pero allá me mandaron. Estuve allá 2 años y cuando ya tenía un plan y cuando ya decía, bueno, ahora parece que esta casa se puede orientar así, entonces apareció otro superior que tenía una brillante idea. Mira, ¿por qué no te vas a hacer un doctorado a Irlanda? No, a Europa. Entonces hablábamos, pareció mejor Irlanda, por eso fui a dar a Irlanda. Entonces, en el año 2003 fui a Irlanda. Estaba terminando mi doctorado en Irlanda cuando entonces, mira que te hemos elegido prior en Chiquinquirá. Entonces, acabe como pueda su doctorado para regresar a Chiquinquirá. Llevaba año y medio de prior en Chiquinquirá con que, mira, se nos ha ocurrido. Es decir, mis frailes son muy ocurrentes. Y por eso estoy ahora de regente de estudios de la provincia. Pero ¿sabe una cosa? Yo no me quejo. Yo no me quejo en absoluto y no soy ningún héroe. Yo no soy ningún santo. Porque resulta que cada vez que sucede una cosa de esas, yo lo que veo son montañas de bendiciones, cosas que yo digo, de lo que me hubiera perdido si me opongo. O sea que cuando yo hablo de estos temas, no estoy hablando de memoria, estoy hablando de lo que yo he vivido. Esa ha sido mi vida. Y me he dado cuenta que cuando uno le dice sí a Jesús, y cuando uno le dice sí a los cambios de planes que Cristo le trae a la vida de uno, en esos momentos se realiza con un brillo especial el Santo Evangelio de la Gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.